Buenos días, egunon, danori. Vamos a tener una conversación distendida, cercana, con Joseba Segura, obispo de nuestra diócesis, con Clara, de la Comisión de Catequesis y
Anuncio y Catequesis.
Y esta conversación se encuadra dentro de una reflexión que hicimos en la Asociación de Aitas y Amas de la Ikastola, en Guraso Alkartea, concretamente la Comisión de Pastoral, que consideramos oportuno hacer una reflexión, hablar un poquito de la identidad católica de los centros educativos y concretamente de nuestro centro educativo. A veces se habla de muchas cosas, de calidad educativa, de nivel, de competencias, y bueno, queda un poquito ensombrecida la identidad cristiana de nuestros centros. Y ese es el objetivo de nuestra conversación, hablar un poquito sobre esta identidad católica. Y le cedo la palabra para que se presente a Joseba Segura.
Pues nacido en Bilbao, en el barrio de Recalde, en 1958, tengo 64 años en el día de este podcast. Bueno, soy sacerdote por eso mismo de esta diócesis, formado en el seminario a partir del año 1975, que luego ha tenido la oportunidad también, aparte de trabajar aquí en varias parroquias, tuvo la oportunidad de estar 4 años estudiando en los Estados Unidos, del 92 al 96, y luego 12 años en Ecuador, haciendo diferentes tareas, desarrollando la Caritas de Ecuador, desde Quito, la Caritas Nacional, pero luego también 3 últimos años en otra diócesis y en una parroquia rural en Riobamba. Y bueno, pues luego me hicieron obispo al volver y aquí estamos intentando aprender lo que esto significa.
Pues yo soy Clara Arza, en este momento delegada de Anuncio y Catequesis de la diócesis de Bilbao, con una tarea específica también en lo que tiene que ver con el desarrollo de la identidad de los centros diocesanos. Soy madre de 3 hijos, llevo 25 años al servicio de la diócesis de Bilbao en tareas diversas y bueno, pues en este intentar trabajar en estas cosas que tienen que ver con la identidad, pues muy, muy implicada en este momento.
Aunque yo en principio dirijo las preguntas a Joseba, pero bueno, en cualquier momento cualquiera puede intervenir indistintamente y así le damos pues más riqueza a las respuestas. Una primera cuestión, Joseba, es que, bueno, los documentos oficiales sobre la Escuela Católica dicen que es el obispo el principal responsable, el último responsable de garantizar la identidad cristiana de los centros católicos. Nuestra escuela, nuestra ikastola, es una ikastola diocesana. Entonces, la primera cuestión, así, en términos académicos, ¿no? Según tu discernimiento, según tu idea, en esto de la identidad católica de los centros, ¿en qué aspectos te parece a ti que nuestros centros progresan adecuadamente y en cuáles te parece que necesitarían mejorar? Ya sé que es una pregunta un poco general, pero bueno, es por ir abriendo tema.
Sí, bueno, tenemos 16 centros y el año que viene seguramente 17 centros que estamos gestionando como centros diocesanos. Algunos son escuelas profesionales, otros son escuelas ikastolas o centros de iniciativa social. Entonces, hay primero una diversidad muy grande de situaciones. Es muy difícil, por ejemplo, que en el centro de Charcoaga se plantee el trabajo pastoral de la misma forma como se puede plantear en otros sitios. ¿Por qué? Porque ya hay un porcentaje importante de chavales que son musulmanes en el centro de Charcoaga. Entonces, en cada sitio, digamos, el reto de la identidad católica hay que intentar interpretarlo de una forma distinta. Luego también yo sí creo que es importante saber que así como hace, digamos, 30, 40 años los centros religiosos estaban en un contexto en el cual la inmensa mayoría de la gente tenía una fe religiosa, en este momento mucha gente, incluso muchos padres que llevan a sus chavales a nuestros centros, pues ese asunto no está para nada claro. Entonces también tienes que tener un planteamiento flexible que de alguna forma intente acomodar las diferentes situaciones. Es decir, yo no entiendo que la identidad católica de un centro signifique que solo pueden llegar allí chavales cuyas familias tengan una clara identidad católica. Eso sabemos que no es así. Ahora, lo que para mí significa identidad católica es que dentro del centro, primero, nosotros tenemos un proyecto educativo, que es un proyecto que tiene dimensiones, una dimensión clara del punto de vista religioso, del punto de vista de una concepción de la iglesia, de la vida, que es concepción cristiana, y eso tenemos que trabajarlo y tenemos que promoverlo. Y lo haremos de manera distinta en función de la recepción que unas otras familias puedan tener de ese proyecto. Pero habrá un núcleo de gente para la cual la dimensión religiosa sea importante, y por eso mismo tenemos que darles oportunidades para que eso se profundice, se enriquezca y se pueda desarrollar. Eso es lo que me parece a mí, que es el planteamiento tal como lo entiendo yo. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa? Pues que creo que hay mucho trabajo que hacer, porque tenemos una situación, así como diciendo en general, en el que quizá este trabajo, digamos, de proyecto explícitamente cristiano y explícitamente religioso, con las dimensiones que lleva la experiencia religiosa, como oración, como celebraciones creyentes litúrgicas, pues en algunos sitios está más desarrollado y en otros está muy débil.
Estamos en un contexto, en este momento, en un contexto político, donde existe un anteproyecto de ley de educación vasca. No está todavía aprobado el texto definitivo. Sabemos que está habiendo sus más y sus menos entre los partidos políticos. Pero hay un aspecto que te quiero preguntar, Joseba. El anteproyecto este habla de evitar la segregación y de que los centros concertados acogerán a un número de alumnos y alumnas vulnerables. ¿Eh? Bueno, esto para la escuela católica pues tampoco debería constituir ninguna novedad, porque la naturaleza eclesial de los centros educativos es ser centros para todos, acoger a todos. Bueno, directamente te pregunto, ¿te parece a ti que la presencia de familias vulnerables puede resultar amenazante para el carácter propio de nuestros centros educativos? Te lo pregunto esto porque a veces, bueno, yo hablo desde el contexto un poco de padres y madres de familia, a veces como que se traslada un poco esta idea, ¿no? De que a ver si nos van a venir personas que pueden alterar el carácter de nuestro centro. ¿Lo ves como una amenaza o no?
Bueno, otra vez, insistir en algo que he dicho antes, o sea, por ejemplo, en Ocharcuaga. O sea, esto no es ninguna amenaza. De hecho, digamos, la identidad del centro es acoger a los que no quieren en otros sitios, ¿no? Y ha sido desde, prácticamente desde la fundación, ¿eh?, como oportunidad para los jóvenes de aquel barrio para poder tener la educación que en otros sitios no podían tener, pero ahora en este momento viene de gente de todos los barrios de Bilbao, incluso también de fuera de Bilbao, personas que no encuentran acomodo en otras propuestas educativas y lo reciben nosotros. Si vamos a otras experiencias de escuela profesional en Somorrostro, pues quizá no es tan marcado, pero también, o sea, estamos abiertos a acoger a todas las personas que necesitan ser acogidas. En general, en lo que es la escuela cristiana, la escuela católica, yo creo que hay una situación muy diversa y no podemos hablar en general de ese asunto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Solocoeche las monjas han tenido que cerrar. Allí había no sé cuántas nacionalidades, pero era una situación en la que prácticamente el centro no se podía sostener desde el punto de vista económico y desde otros puntos de vista también, porque también las vocaciones están donde están y están como están. Entonces, hay centros que claramente en Vizcaya han hecho una apuesta no por acoger a otros desde una clase media, sino por identificarse y acoger fundamentalmente a esos, ¿eh? Y esos son los centros que están, desde el punto de vista de sostenibilidad, más débiles. Y esto tiene que ver también con el hecho de que quizá desde el punto de vista de la administración no se ha cuidado suficientemente las necesidades y la apuesta que determinados centros religiosos han hecho para acoger a esas familias migrantes, a esos chavales migrantes tan diversos y toda la complejidad educativa que esto supone. Hay otros centros que yo creo que son a los que tú te estás refiriendo, que pueden ser, digamos, los grandes centros religiosos que ha tenido Bilbao, jesuitas, escolapios, etcétera, y también el nuestro, por ejemplo, la Ikastola, nuestra Begoñaspi, que pueden tener un determinado sesgo o talante y coger hijos de determinadas familias que, bueno, pues tienen unas características, y quizá algunas de esas familias pueden estar preocupadas de que ese centro se abra a otras, peculiaridades, a otras personas, a otros chavales que pueden ser más problemáticos o que pueden parecer que son más problemáticos. Yo personalmente creo que tenemos que hacer un esfuerzo por acoger lo que sea y que nos toque. Claro, hay una tensión entre cuando el gobierno vasco quiere implementar determinado procedimiento para establecer, digamos, superar lo que se llama segregación. Hay otro bien que también puede estar en tensión, es el de la libertad de las familias de poder elegir un centro. Y ahí hay dos cuestiones que no son fácilmente conciliables. Pero yo estoy convencido de que para ningún centro cristiano tiene que ser un problema acoger a chavales de otros, digamos, estratos sociales, con otra, digamos, que aporten complejidad desde el punto de vista educativo, porque personalmente creo que es algo que está en el Evangelio como un elemento fundamental, la integración, la acogida y el apoyo también a las personas y a los grupos más necesitados. Eso estoy convencido.
Como bien ha dicho Joseba, en nuestros centros educativos hay familias en situación de vulnerabilidad, pero es verdad que muchas veces es difícil de objetivar este dato, ¿no? ¿Qué tipo de familias? ¿Cuántas familias? Bueno, precisamente esta semana se ha dado a conocer en el marco eso de lo que va a ser la nueva o la futura ley vasca de educación, se han dado a conocer lo que se llaman los índices de vulnerabilidad. Eso puede ser también un buen barómetro, es decir, para nuestros propios centros. Es decir, ahí lo que se hace es medir cuál es el índice de vulnerabilidad de la zona en la que están ubicados nuestros centros educativos, y al mismo tiempo lo que han hecho ya llegar a todos ellos es el índice de vulnerabilidad que existe en sus propios centros. Esa yo creo que es un buen ejercicio, es una buena comparativa. Eso también nos puede ayudar a tomar la fotografía real, es decir, si nosotros estamos en eso o no. Y luego, por otro lado, decir que esta cuestión está en los espacios de trabajo de los directores de los centros educativos EBI y es una cuestión prioritaria, es decir, una preocupación y una ocupación, es decir, cómo esas personas en situación de vulnerabilidad que en nuestros entornos también tienen oportunidades para poder desarrollar sus capacidades en los centros educativos de la diócesis.
Bueno, a modo de comentario, esta semana en la prensa pues leíamos la carta de presentación de diferentes centros católicos y no católicos, y era curioso, ¿no? Al ver la carta de presentación de nuestro centro, pues se hablaba de excelencia académica, de innovación pedagógica, modernas instalaciones, servicio de autobús y comedor, robótica, nuevas tecnologías. Ya lo hemos comentado antes, ¿no? La pregunta sería si se presentan con claridad y rotundidad en los centros diocesanos, si se presentan ellos mismos como escuela cristiana, si aparece por alguna parte pues la palabra escuela evangelizadora. No hablamos de adoctrinar, ya sabemos que no es eso. Entonces, bueno, pues la reflexión es que a veces en el buque insignia de la proa de ese buque aparece todo menos la referencia específica a lo que da identidad a nuestros centros, ¿no? Que es su carácter cristiano. No sé si sobre esto queréis comentar algo, o un poquito es lo que hemos comentado antes también, pero bueno, sí es curioso que a veces no aparezca reflejado.
Una idea rápida, yo sí creo que tienes razón en el sentido de que hay una percepción de que quizá este no es el gancho fundamental cuando estamos en una situación en la que, bueno, pues por el tema también de la natalidad va a haber necesidad de competir, entre comillas, pues con un grupo de chavales que va decreciendo. Y lo que la gente y lo que la percepción que existe es que lo que los padres, las madres valoran, fundamentalmente las familias valoran antes de lo que puede ser, digamos, un proyecto explícitamente de evangelización, es la calidad, y la calidad educativa, la calidad, digamos, en el claustro, la calidad en las diferentes dimensiones de lo que significa calidad, innovación y todas esas palabritas que aparecen muchas veces, etcétera, y que tienen sentido y tienen contenido, pero que no pueden ser ciertamente las que definan exclusivamente un proyecto como el nuestro, porque luego mucha gente me puede decir con toda razón, oye, ¿y por qué está metido la Iglesia en esto? ¿Para qué? Pues si ya hay otras opciones, que se retire de esto y que sencillamente la gente que tiene la posibilidad de hacer educación de calidad, pues que entre y que asuma las responsabilidades, que en un momento determinado pudieron estar justificadas porque no existía esa escuela de calidad, pero ahora en este momento sí. Es decir, la única justificación que puede dar motivos para que la Iglesia tenga un proyecto educativo en Vizcaya tan amplio es que realmente las escuelas sean oportunidad y ocasión para que más y más gente conozcan el proyecto de vida de Jesús. Si no, entonces, efectivamente, yo estoy contigo que eso pasa. Y bueno, pues quizá hay que ver cómo tratarlo, hay que ver cómo plantearlo, pero que creo que también en eso tenemos que hacer alguna reflexión.
Sí, precisamente sobre esta cuestión llevamos trabajando de una manera bastante intensa los dos últimos cursos. Dentro de lo que es la red CEBI hay distintos espacios de coordinación y en todos ellos se está reflexionando sobre este tema, tanto en el ámbito de los directores como un espacio al que hemos denominado los coordinadores de identidad, en el que participan precisamente personas, hay un representante de cada uno de los centros educativos que luego se están encargando de dentro de lo que es el propio centro llevar adelante también esta reflexión. Es verdad que el contexto en el que estamos pues nos obliga a resituarnos, a reorientarnos y también a ver cómo podemos hacer esto teniendo en cuenta pues eso que comentaba antes también con anterioridad Joseba, es decir, que sabemos que muchas de las familias que vienen a nuestros centros educativos no los eligen por eso que tiene que ver con la identidad propiamente cristiana. Pero eso no significa que los centros educativos no sigan siendo una oportunidad donde desde esas claves más de un primer anuncio, de un empezar a dar a conocer la persona de Jesús de Nazaret, pues no se puede hacer nada. Pero es cierto que también hay que ser muy rigurosos y muy, muy escrupulosos con lo que también nos va marcando la ley. Entonces, bueno, son difíciles equilibrios en los que en este momento, además de cambio de marco legislativo, pues también hay que repensar muchas cosas para poder seguir haciendo unas cosas, pero al mismo tiempo ser escrupulosos en ese cumplimiento de lo que nos va diciendo la ley. Es ese difícil baile en el que estamos en este momento.
Abundando un poquito más en esta cuestión, igual Clara, tú conoces, realmente es un como un dogma, ¿no? Como una evidencia que no hay escuela cristiana sin docentes cristianos. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué planes de formación? ¿Qué posibilidades, aparte de los que has comentado antes, del trabajo con directores, con estos coordinadores de identidad, qué trabajo se hace con los profesores y profesoras maixus andereños de a pie para intensificar esta identidad cristiana en ellos mismos, para que luego la puedan transmitir?
Bueno, como punto de partida sabemos que sería un poco absurdo no reconocer que sabemos que dentro de los claustros que forman parte de EBI, pues tenemos personas que tienen esto más claro y otras que no. Eso yo creo que no podemos obviarlo, ¿no? Eso es una realidad. Hace dos cursos, justo el último año de la pandemia, lo que se hacía es con todas esas personas que se incorporaban a cualquier centro educativo de la red EBI, había un proceso formativo. en el que, bueno, sobre todo lo que se intentaba era colocar la cuestión, es decir, dónde estamos y dejar algunos elementos fijados. Lo que nosotros estamos viendo, precisamente a partir de toda esa reflexión de identidad, que eso que hacíamos de aquella manera ya no vale. Entonces, precisamente en este momento hay que tocar reformular y repensar un poco toda esta cuestión. También tenemos claro que en este momento se trata de identificar también dentro de los claustros pues qué personas tenemos con un perfil más claro, ¿no? Para que a partir de esas, de todas ellas, pues poder empezar a desarrollar algunos elementos de identidad de otra manera. Pero sí que, lo que te decía, estamos en un contexto un poco incierto por muchas cosas y lo que tenemos claro es que lo que se hacía antes ya no vale. Y bueno, pues estamos terminando de fijar esa reflexión grande sobre identidad, que nos parece muy importante que quede, que sea un trabajo construido entre las personas que están liderando luego los proyectos en los propios centros educativos, y una vez de que eso esté fijado, entonces nos tocará repensar y decir, bueno, vale, y para esos objetivos que hemos definido, ¿qué tipo de formaciones y qué tipo de acciones hay que poner en marcha precisamente para ir reforzando todos esos elementos de identidad? Pero, insisto, tenemos que ser realistas y saber que dentro de los claustros habrá personas en los que esto sea un elemento clave y fundamental para sus vidas y otras para las que pues, quizá no lo sea tanto.
Vamos ahora a abrir una pequeña reflexión sobre las familias, ¿no? Todos los documentos hablan de la necesidad de que padres y madres cooperemos estrechamente con los profesores, que nos involucremos en las asociaciones, en la toma de decisiones, habla el documento sobre la Escuela Católica, el último documento que se ha publicado, en la toma de decisiones que conciernen a la comunidad escolar. Desde vuestra perspectiva, una doble pregunta. ¿Veis a las familias suficientemente involucradas? ¿Conocéis fórmulas de participación que estén dando resultados en algún centro diocesano? Porque a veces se comenta, bueno, nuestro centro no es una cooperativa, aquí no se toman las decisiones en asamblea, bueno, pero eso no evita o no es óbice para que nuestros centros pues sean auténticas comunidades educativas, y la comunidad la componen, como no, también los padres, madres, las familias, ¿no? Con los docentes, con los no docentes, etcétera. Entonces, la cuestión es ¿qué nivel de participación tienen las familias y si conocéis experiencias donde las familias realmente participan bastante?
Los órganos de participación habituales en las familias suelen ser dos vías, fundamentalmente, lo que es, bueno, la estructura que tienen nuestros centros. Uno es el consejo escolar, donde las familias tienen una amplia representación, y por otro lado las propias AMPAs, que tienen, yo creo que, una fuerza grande en muchos de nuestros centros educativos. Bueno, y además yo creo que la responsabilidad también, ¿no?, de participar en esos espacios para hacer más ricos y mejores los proyectos educativos de las ikastolas. Pero bueno, más allá de esas dos formas de organización, yo la verdad es que desconozco otras fórmulas. Lo que sí veo es que a veces cuesta en determinados centros eso de convencer a las familias que tomen parte de los consejos escolares, ¿no? Pues porque muchas veces es algo como que no conoces, no sabes que funciona, muchas veces tampoco se le ve el sentido, pero insisto, yo creo que la participación en esos espacios es clave, porque desde ahí precisamente es donde se puede tomar parte de a la hora de tomar algunas decisiones, y sobre todo también puede ser espacios desde los que hacer propuesta. Entonces eso es muy importante. Es verdad que el papel del AMPA es diferente, ¿no? El papel del AMPA quizás sea más un espacio de intentar poner todos los medios disponibles para que ese proyecto educativo que tienen nuestros centros, pues apoyarlos para que se sigan desarrollando. Pero ciertamente yo, fuera de esas dos fórmulas, desconozco otras maneras.
Yo no tengo información suficiente como para poder decirte si es necesario asegurar un mayor compromiso de las familias o no. No tengo idea concreta de cómo se articula todo este tema, más allá de lo que es el planteamiento general. Primero, yo tengo claro que la educación es responsabilidad de las familias, primero y solo después, y de manera subsidiaria y específica en algunas áreas, es del centro. Eso me parece que es crítico y es fundamental, y no sé si está claro por parte de todas las familias en este momento, y eso es un problema. Entonces, y el impacto que las familias tienen en la vida de los chavales es muchísimo mayor, digamos, generalmente, que el que pueda tener la calidad o la implicación que en el centro tienen las familias. Eso como principio general. Por eso la importancia que siempre para la Iglesia Católica tiene la vida familiar y la institución familiar, que en este momento sabemos está sometida a muchísimas tensiones y a muchísimos cambios, pero lo que sea, como estructura de vida cotidiana en la que hay amor, en la que hay serenidad, en la que hay un, digamos, un ambiente de equilibrio en el que los chavales puedan sentir lo que es hogar y crecer también en esas relaciones de comunicación diarias con adultos. Eso es para mí una familia y eso es absolutamente esencial. Si realmente en un centro concreto, o concretamente en Begoñaspi, se está, digamos, implicando suficientemente a las familias o no, no tengo ni idea, porque eso tendría que tener muchísima más información concreta de cómo se está haciendo, de lo que es lo que está pasando, qué respuesta existe o no existe, o se puede esperar de las familias, son cosas que yo no conozco.
Hasta aquí nuestra conversación por hoy. Muchísimas gracias, mila mila esker, benetan, Joseba, gure otzainari, Clarari bebai, eta espero dugu, bueno, denon onurako izan daitela elkarrizketa hau. Esperamos que esta conversación, que agradecemos en la que haya participado Joseba, Clara, pues que esta conversación nos aporte a la comunidad educativa de Begoñaspi, que nos aporte luz, que nos aporte sobre todo como un impulso en nuestra pasión educadora. Urrengora arte.
Alberto, Alberto, te eskerrik asko. Eskerrik asko.